La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
El juez que rechazó detener a Pablo Moyano dijo: no me van a correr con un carpetazo. El magistrado no hizo lugar al pedido del fiscal general de Lomas de Zamora para arrestar al número 2 de Camioneros y del club de Avellaneda. Recibió amenazas de muerte, rechazó detener a Pablo Moyano y brindó una conferencia de prensa para explicar la situación. Luis Carzoglio, juez de garantías de Lomas de Zamora, rompió el silencio el martes y acusó a la Fiscalía por haber anticipado a los medios su decisión. El fiscal general de ese distrito, Sebastián Escalera, pidió la semana pasada el arresto del vicepresidente de Independiente al acusarlo de formar parte como jefe de una asociación ilícita que habría defraudado al club de Avellaneda. El juez rechazó el martes ese planteo, pero el fiscal apelará la medida. En efecto, el fiscal del caso de Pablo Moyano le respondió al juez: vamos a impugnar su decisión. Sebastián Escalera adelantó que va a citar a declarar al vicepresidente de Independiente, al que acusó de ser el jefe de una asociación ilícita con barras del club de Avellaneda. La causa en la que se investiga a Pablo Moyano por asociación ilícita en Independiente expuso una interna en los funcionarios judiciales que trabajan en el caso, luego de que el juez Luis Carzoglio rechazara detener al dirigente del club de Avellaneda. El fiscal general de Lomas de Zamora, Sebastián Escalera, anticipó que impugnará esa decisión. Estoy releyendo la causa y existen sobrados motivos para impugnar la decisión del juez. Este es el temperamento que va a adoptar la Fiscalía, además de citar a declarar en calidad de imputado a Pablo Moyano, aseguró Escalera en una entrevista con Bella Tarde. Sobre la conferencia de prensa en la que Carzoglio habló de carpetazos, campaña mediática y amenazas, Escalera evitó responderle en forma directa al juez. Es una denuncia grave, me sorprende. En lo que nosotros nos toca, la Fiscalía se vio sorprendida con la filtración del pedido, grave, escandalosa, y que permitió toda esta previa que antecedió a la decisión de Carzoglio. Vamos a hacer la denuncia correspondiente por esto, comentó. Tuvieron una beba, pero dos días después les dijeron que era un nene. Fue en Moreno. Agustina no, Agustín es un varón, le aclaró un médico a la familia. Presentaron una denuncia contra el hospital. Una joven de 20 años y su pareja de 24 denunciaron que en el hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno fueron padres de una beba el viernes pasado y dos días después los médicos les dijeron que se trataba de un varón. Según argumentaron, por un error les anunciaron mal el sexo. Adriana, la abuela del bebé, explicó que el viernes pasado a las 12:20 su hija Eliana Meneses tuvo una cesárea de urgencia porque sentía dolores y se descompensó. A partir de ese momento comenzó esta historia que tiene giros difíciles de creer. Nació el bebé con 33 semanas de gestación, 40 centímetros y 1,5 kilos, por lo que lo tuvieron que llevar a neonatología. A mi hija le dijeron: te felicito, mami, es una nena. El papá, Daniel Ledo Randall, esperaba fuera de la sala de partos y la enfermera le comentó que se la llevaban porque nació prematura y también le dijeron: te felicito, papá, es una nena, comentó la mujer en diálogo con NA. La joven madre hizo lo posible para ir a ver a la pequeña el mismo viernes por la tarde, pero los dolores por la cesárea fueron tan fuertes que no pudo acercarse. Sin embargo, el sábado a la mañana pudo hacerlo, pero le explicaron que estaba un poco delicada y que volviera por la tarde. Fueron con su pareja y vieron a la pequeña. En un momento la tenían que pinchar por un problema con el oxígeno y mi hija salió porque le daba impresión. El papá se quedó y vio cómo la pinchaban y le cambiaban los pañales. Ahí él aseguró que se trataba de una nena. Después a mi hija le bajó la presión y no pudo volver a Neo, detalló la abuela. El domingo pasado Eliana fue a ver a su hija y en un principio tuvo que esperar unos 40 minutos afuera porque la beba le estaban realizando estudios. Pero luego entró y ahí se encontró con la increíble noticia. Mi hija le hablaba a la beba y le decía vamos Agustina, mientras una enfermera se le reía. Eliana reaccionó y le preguntó si se estaba riendo de ella. La enfermera salió y entró un médico que le dijo a mi hija, Agustina no, Agustín es un varón, mirá el pene que tiene, remarcó. En ese sentido agregó, mi hija le dijo, yo vi que tuve una nena, todas las enfermeras me dijeron que era una nena, la anotaron en el hospital como nena y ayer, por el sábado, mi esposo vio que era una nena. Adriana indicó que el padre de la beba se dirigió directamente a radicar la denuncia tanto en la comisaría como en la UFI número 8, cuyo fiscal ordenó que se le hiciera un ADN a la hora varón. ¿Cómo sacar el quit en 15 minutos por internet y sin tener que ir a la AFIP? La opción estará habilitada desde el miércoles y podrá realizarse desde una computadora o celular. Desde este miércoles AFIP permitirá sacar el número de quit por internet en 15 minutos y sin necesidad de dirigirse a una oficina del organismo para la verificación de datos. Solo hará falta sacar dos fotos del DNI y una del rostro del solicitante. La gestión de ese número, que servirá para realizar distintos trámites impositivos o laborales, se podrá realizar desde una computadora o celular con acceso a internet. El primer paso será ingresar en la web de la AFIP, dirigirse a la sección Inscripción Digital y luego cargar su número de DNI. Para poder obtener quit digital, las personas deberán poseer la última versión disponible del documento argentino. Ahí comenzará el proceso de ingreso de distintos datos. La web nos pedirá informar el domicilio real, que es donde vive la persona más allá de lo que figura en el DNI, domicilio fiscal, dirección de correo electrónico y número de teléfono, ya sea fijo o celular. En este momento habrá que tener listas dos fotos del DNI, una del frente y una del revés, que sean legibles por un lado y otra del rostro. Luego habrá que aceptar la creación de domicilio fiscal electrónico, al cual AFIP enviará todas sus comunicaciones. Una vez enviada la solicitud y esos archivos mencionados, el sistema validará online la información remitida utilizando la base de datos del Registro Nacional de las Personas, RENAPER. Cuando se valide esa información, se generará la quit, por lo que el contribuyente quedará habilitado para darse el alta en los impuestos y regímenes correspondientes. Harvard retiró decenas de estudios de un famoso cardiólogo por la sospecha de falsificación. Son los trabajos de Piero Anversa, en donde se analiza la posibilidad de que el corazón se regenere con células madre. Un verdadero escándalo sacudió a Harvard, una de las mejores universidades del mundo. Bajo la sospecha de falsificación, el centro educativo retiró al menos 31 estudios del cardiólogo Piero Anversa, un especialista reconocido internacionalmente. De acuerdo a lo que informó el diario The New York Times, el médico hizo una investigación en la que sugirió que el músculo cardíaco podría regenerarse con células madre. El trabajo llevó a la formación de nuevas empresas cuya función fue desarrollar nuevos tratamientos para prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Además, inspiró un ensayo clínico financiado por los Institutos Nacionales de la Salud. Es un cuerpo de trabajo casi completo de un laboratorio y por lo tanto casi un campo completo de investigación puesto en duda, explicó a ese medio Benoît Bruneau, director asociado de investigación cardiovascular de los institutos Gladstone en San Francisco. La sospecha de la Escuela de Medicina de Harvard y el Hospital Brigham and Women's es que Anversa fraguó datos de sus trabajos para lograr determinadas conclusiones que a partir de 2013 le permitieron tener fondos disponibles para continuar con sus investigaciones. La fama del cardiólogo se dio en 2001 cuando su paper sobre el músculo cardíaco llegó a los principales titulares. decía que el corazón podía regenerarse a través de la extracción de células madre de la médula ósea que debían ser inyectadas. A partir de esta teoría, además de Anversa, otros especialistas empezaron a desarrollar técnicas para copiar su forma, pero nunca pudieron duplicar el trabajo. Uno de los primeros que no lo logró fue Irving Weissman, codirector del Instituto de Biología de Células Madre y Medicina Regenerativa de la Universidad de Stanford. Concluyó que las células de médula ósea inyectadas en el corazón siguen siendo células de la médula ósea. A partir de ese momento comenzó una lenta agonía de cada una de las investigaciones de Anversa. La autopsia a la embarazada que murió en un hotel alojamiento reveló que sufrió un trauma en sus órganos sexuales. El cuerpo de Carolina Medina estaba boca abajo, cubierto de sangre, en una habitación. La introducción de un objeto con violencia le destruyó por completo el aparato reproductor, urinario y digestivo, detalló el estudio. Los primeros resultados de la autopsia al cuerpo de Carolina Medina, la embarazada de 7 meses que fue encontrada muerta en un hotel alojamiento, confirmaron que murió desangrada después de ser atacada en la zona genital. Shock hipovolémico por trauma en la zona del periné, precisó el informe preliminar. El crimen ocurrió en el Hotel Susurros de Florencio Varela, donde los efectivos encontraron a la mujer tirada boca abajo en la cama, empapada con su propia sangre. La principal hipótesis que maneja la investigación es que la víctima de 25 años murió por una hemorragia aguda provocada con una botella durante un juego sexual. Fuentes policiales informaron que el trauma que sufrió Medina fue provocado por la introducción de un objeto que, con violencia, le destruyó por completo el aparato reproductor, urinario y digestivo. Según los primeros datos surgidos de la causa, García y la víctima habían pedido una botella de cerveza a la conserjería apenas entraron a la habitación. Se cree que este habría sido el objeto que provocó que la mujer muriera desangrada, aunque no pudieron encontrarlo en la escena del crimen. Por la tarde de este martes, el acusado iba a ser indagado y por el momento la fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción, UFI número 3, descentralizada de Florencio Varela, Gisela Verónica Olsañiki, lo va a imputar por el delito de homicidio y aborto. Para ser tipificado como femicidio, debe primero comprobarse que la víctima y el detenido tenían una relación extramatrimonial. En este caso de delitos, la pena es de prisión perpetua. Precisamente sobre este tema trascendió más información: robo, armas y adicciones, el pasado criminal del detenido por el asesinato de la embarazada en el hotel alojamiento. Ariel García, de 37 años, es el único sospechoso por el crimen de Carolina Medina. Lo entregó su papá. No es la primera vez que Ariel Norberto García, de 37 años, tiene problemas con la justicia. Está preso desde el domingo por el crimen de Carolina Medina, la mujer embarazada que fue encontrada muerta en un hotel alojamiento de Florencio Varela. Las autoridades confirmaron que tenía antecedentes por robo y un pasado de adicciones. Elisa Carrió presentó el pedido de juicio político contra Germán Garabano. La diputada acusa al ministro de Justicia de interferir para evitar la detención de expresidentes. La interna en Cambiemos vivió este martes un nuevo pico de tensión. Elisa Carrió presentó en la Cámara de Diputados el pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garabano, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones. La diputada lo acusó de proteger a expresidentes. La medida ingresó de manera oficial a la Cámara de Diputados minutos antes de las 18 horas, después de que el documento se cargara con todas las firmas de los legisladores de la coalición cívica. La iniciativa de la coalición cívica se presentó en solitario, sin el apoyo de otros aliados a Cambiemos ni de opositores, luego de que la propia Carrió aseguró que perdió la confianza en el presidente en la lucha contra la corrupción. El pedido de juicio político contra el funcionario se fundamenta en los dichos del ministro sobre si Cristina Kirchner debería ir presa. Garabano sostuvo que hay un uso errático y excesivo de la prisión preventiva y lanzó la frase que tanto molestó a Carrió: nunca es bueno que se pida la detención o se detenga preventivamente a un expresidente. Pero además, según Carrió, el ministro incurrió en una grave intromisión en las competencias del Poder Judicial y del Congreso al lanzar esa frase el día previo a que se conociera el fallo que absolvió al expresidente Carlos Menem. Argentina se durmió en el final y Brasil lo ganó con un cabezazo de Miranda, 1-0 en Arabia Saudita con un error de Chiquito Romero. Brasil puso todas sus figuras para derrotar a la nueva selección argentina y lo ganó en el último suspiro cuando al encuentro le quedaban pocos minutos. Fue 1-0 en Arabia Saudita con un gol de cabeza del defensor central Joao Miranda tras un gran córner de Neymar. El equipo de Lionel Scaloni cierra la gira con una victoria, 4-0 a Irak y una caída ante el rival de siempre. Mauricio Macri habló con Jair Bolsonaro a días de la segunda vuelta en Brasil. El candidato brasileño se comunicó con la Casa Rosada mientras crece en las encuestas. El presidente Mauricio Macri recibió ayer por la mañana un llamado telefónico del candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones. Según se informó oficialmente, ambos mantuvieron una cordial conversación en el marco del actual proceso electoral de Brasil y la relación estratégica entre ambos países. La comunicación se concretó a 2 semanas de que se celebre la segunda vuelta electoral el próximo 28 de octubre, en donde se definirá quién será el próximo presidente de la República Federativa de Brasil. Bolsonaro llamó a Macri a horas de que se conociera una nueva encuesta, donde lo dan como ganador con el 59% de los votos frente al 41% de su adversario del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Después de ganar en primera vuelta, el candidato del Partido Social Liberal se refirió al gobierno de Cambiemos y celebró que le hayan ganado al kirchnerismo en 2015. Ante todo, un abrazo a Macri, que terminó con la Dilma Kirchner, dijo en una conferencia de prensa. Los docentes bonaerenses paran jueves y viernes. La medida de fuerza fue anunciada por los gremios tras el rechazo a la oferta del 30% que Vidal les hizo la semana pasada. Se agudiza el conflicto entre los docentes bonaerenses y el gobierno de María Eugenia Vidal. Los gremios del Frente de Unidad realizarán un nuevo paro por 48 horas el próximo jueves y viernes, después de rechazar la semana pasada la oferta del 30% de suba salarial que les hizo la administración bonaerense. Con esta medida de fuerza llegarían a 25 los días de clases perdidos durante el año en provincia. La última huelga había sido a principios de la semana pasada, previo a la última reunión con los gremios. La medida fue anunciada por el Frente de Unidad Docente, integrado por SUTEBA, FEB, AMED y UDOCBA. Con críticas al gobierno de Vidal, la jefa de FED, Mirta Petrocini, dijo que la provincia les ofreció un 11% a cobrar en noviembre, nosotros propusimos cobrarlo en octubre y una cláusula de reaseguro. Lo único que hicieron los ministros fue retirarse, dijo la gremialista. Fuerte discurso de Lady Gaga en contra de los abusos en Hollywood. La estrella del pop, que recordó que sufrió acoso por parte de un hombre de la industria del entretenimiento, pidió contención psicológica en este tipo de casos. Lady Gaga, una de las artistas distinguidas en la gala que la revista Elle realizó para homenajear a las mujeres más importantes de Hollywood, tuvo palabras muy conmovedoras sobre el abuso sexual que sufrió cuando empezó como cantante a los 19 años y exigió más contención para las víctimas de este tipo de situaciones. En su discurso durante la fiesta por el 25 aniversario de la publicación, la intérprete de Bad Romance indicó que terminó con problemas de salud por guardarse durante años lo que le sucedió. Lo escondí mucho tiempo hasta que empecé a sentir dolor físico. Me diagnosticaron trastorno de estrés postraumático y fibromialgia, afirmó la cantante. Una parte de mí se cerró por muchos años, no le dije nada a nadie, lo guardé, sentí mucha vergüenza y aún la siento. Todavía tengo días en los que creo que fue mi culpa. Nadie en la industria me ayudó, nadie me dio una mano para guiarme hacia la justicia. Tampoco me dieron contención psicológica, agregó Gaga. Una adolescente le dio galletitas a sus compañeros hechas con las cenizas de su abuela. Fue en California, Estados Unidos. Los directivos del colegio confirmaron que al menos 9 estudiantes las probaron, pero no sufrieron ninguna intoxicación. Una travesura que se convirtió en un escándalo. La pequeña ciudad de Davis, ubicada en el estado de California, quedó en alerta después de que una alumna de la reconocida escuela local Da Vinci High School le dio a sus compañeros galletitas hechas con las cenizas de su abuela. Una vez que el resto del curso se enteró del ingrediente sorpresa, intervino la policía y se abrió una investigación. Todavía nadie puede creer lo que pasó. Esto es tan poco común, aseguró el teniente Paul Doroshov al canal CBS. A su vez confirmó que la chica, de quien no difundieron su identidad por ser menor de edad, había cocinado los dulces en su casa. Encontraron baleadas en un auto a una policía trans y a una joven en San Martín. Los investigadores descartan un pacto suicida y todo apunta a un intento de homicidio. Una policía trans de la bonaerense y una joven de 23 años fueron encontradas gravemente heridas a balazos en la cabeza dentro de un auto estacionado en San Martín. El caso fue caratulado por el momento como lesiones gravísimas con arma de fuego. En un principio las sospechas apuntaban a que se trató de un pacto suicida. Sin embargo, tras la recolección de las pruebas en el lugar, los investigadores volcaron el caso a un intento de homicidio contra las víctimas, por lo que se busca al autor y el arma utilizada. El episodio fue descubierto por los vecinos del barrio de Villa Bonich este lunes por la mañana en la calle Parodi, entre Rondó y Avellaneda, en la zona noroeste del conurbano. Patricia Ailén Molina Dolezal trabaja en la comisaría primera de San Martín. Junto a Victoria Fabro, de 22 años, fueron encontradas heridas con disparos en la cabeza en el interior del Fiat Palio de color gris. Una vez que se presentaron en el lugar compañeros del oficial, las dos fueron trasladadas al hospital Castex, donde quedaron internadas. Fuentes policiales indicaron que mientras Fabro fue diagnosticada de muerte cerebral, la situación de Molina Dolezal era desesperante, pero mantenía mínimas posibilidades de recuperación.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Puntos grises de la ley de alquileres, qué dice y qué no sobre la actualización, la garantía y el registro ante AFIP. El texto que comienza a debatirse este martes en diputados deja algunas cuestiones sin aclarar. Inquilinos buscan que el precio se ajuste una vez por año, inmobiliarias reclaman por comisiones y avales. La ley de alquileres efectivamente consiguió dictamen en comisión y será debatido en el recinto de diputados. El proyecto establece ajustes semestrales en base a los índices de salarios y precios, contratos a 3 años y garantías más flexibles. El proyecto modifica el que obtuvo media sanción del Senado hace 2 años. La sesión en comisión de la Cámara Baja reunió a inquilinos, propietarios e inmobiliarias con posiciones diferentes y bien marcadas sobre el contenido del texto propuesto. La iniciativa levantó polémica, ya que implica una duración de contrato de alquiler a 3 años como mínimo, ajustes semestrales en base a índices del INDEC de inflación y variación de salarios, y una flexibilización de las garantías, además de la obligación hacia los propietarios para el pago de comisiones. Así, mientras la serie de cambios preocupa a los sectores inmobiliarios, quienes señalan que las nuevas imposiciones se trasladarán al precio del alquiler, los inquilinos plantean dudas sobre algunos puntos de la ley. Gervasio Muñoz, de Inquilinos Unidos, señaló: "Ahora somos nosotros quienes decidimos por nosotros y no es más el mercado inmobiliario. Ellos vienen a defender el negocio de los propietarios. Es mentira que son intermediarios, que tienen solo un interés, que es cuidar al propietario. Nosotros los inquilinos sabemos qué es mejor para nosotros. Vamos a lograr que se regule el precio del alquiler, que la comisión en todo el país la pague el dueño. El mercado inmobiliario no va a decidir más por nosotros". Por su parte, en la vereda de enfrente, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Benazar, dijo que la mayoría de sus representados son inquilinos. "Queremos que las familias dejen de ser inquilinas y que se conviertan en propietarios. Acá no hay enfrentamientos, estamos todos de los dos lados", aseguró. En tanto que Rubén Vallejos, corredor inmobiliario, sorprendió a los presentes diciendo: "Nuestro trabajo no es una cuestión de ir, prender una luz y generar un honorario. Somos garantes de la paz social con nuestra intermediación. Nosotros logramos que se pongan de acuerdo ambas partes". El cambio de WhatsApp que no le va a gustar a los que necesiten eliminar mensajes. El servicio de mensajería prueba nuevas características en su plataforma. No es un secreto, todos alguna vez necesitamos eliminar algún mensaje que mandamos al destinatario equivocado o a un grupo incorrecto. Varias veces la opción de borrarlo nos salvó que del otro lado lean declaraciones de amor inoportunas o de chistes de mal gusto para algún conocido. La función de borrar para todos del servicio de mensajería fue muy aplaudida por los usuarios. Sin embargo, WhatsApp está probando un límite de tiempo mucho menor para poder evitar que el texto lo lean otras personas. Hasta ahora, el usuario tiene hasta 1 hora después de enviar el mensaje para poder eliminarlo. Sin embargo, esta función tiene un plazo máximo para ejecutarse de 1 día. Es decir, si un usuario trata de eliminar un mensaje para todos los integrantes de un grupo, hay 24 horas para que todos los teléfonos se conecten y en ese lapso de tiempo los servidores ejecuten la acción de borrar el texto. Después de ese plazo, aunque el usuario le aparezca borrado, el integrante del grupo que no se llegó a conectar en ese tiempo podrá leer el mensaje. Ahora, con el cambio descubierto por WABTalInfo, el sitio especializado en el servicio de mensajería WhatsApp decidió achicar ese tiempo y limitarlo a 13 horas, 8 minutos y 16 segundos. Si bien todavía sigue siendo una cantidad importante de tiempo, varios usuarios criticaron la reducción de horas y temen que sus mensajes eliminados sean vistos por otros contactos. ¿Por qué no se puede comprar el peluche de Pandi, la mascota de los Juegos Olímpicos de la Juventud? Bueno, hay un error de importación que impide su comercialización, ya que solo puede entregarse como obsequio a los atletas. Y bueno, En estos juegos, furor por el beach handball, la Confederación Argentina recibió más de 800 mails con interesados en jugar. Por su parte, Agustín Osorio ganó medalla de plata en lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Promesas hechas realidad, los atletas que también se consagraron como adultos, que ciertamente están muy contentos, porque además de ser una experiencia única, los Juegos Olímpicos de la Juventud sirven como trampolín para que las jóvenes promesas del deporte se conviertan en realidad. Condenaron a dos hombres por abusar de sus hijas y su ADN será integrado al registro de violadores. Recibieron 8 años de prisión cada uno. Un caso ocurrió en Orán y el otro en Tartagal, provincia de Salta. Una diputada radical denunció amenazas de muerte. Le mandaron fotos de balas. Se trata de Roxana Reyes. A través de las redes le enviaron imágenes intimidantes. Hay repudio de la cúpula de la UCR. El dólar volvió a bajar y se vendió a menos de 37 pesos durante el supermartes de Lebac. La moneda norteamericana retrocedió 60 centavos mientras el Banco Central buscó renovar la mitad de las Lebac que tenía. Así quedó la venta 37,11 y la compra 35,20.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.